Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos un día en el que el rey emérito ha pagado a Hacienda 678.000 euros para regularizar su situación fiscal. Dicen sus abogados que Juan Carlos se pone a disposición de la Fiscalía para lo que considere oportuno. Hace un rato, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado en Telecinco que se llegará hasta el final de la investigación y que no está en peligro la monarquía como institución.
En todo caso, lo que yo sí que creo que es importante es trasladar, en primer lugar, la presunción de inocencia del rey Juan Carlos. En segundo lugar, que él, hasta incluso cuando ha salido del país, ha dicho que en caso de ser requerido por la justicia volvería inmediatamente. Y en tercer lugar, ser consciente de que aquí lo que estamos haciendo es juzgar personas, no instituciones. Por tanto, no podemos mezclar una cosa con la otra.
Ya, el tema está en si sabe eso el resto del gabinete del Consejo de Ministros. En fin. Ursula von der Leyen y Boris Johnson siguen negociando a esta hora para intentar llegar a un acuerdo sobre la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido a partir del 1 de enero. Esta no es la única cita importante en Bruselas. Mañana los líderes de los 27 están convocados a una cumbre presencial en la que, entre otros temas, abordarán el bloqueo de Hungría y Polonia a los fondos europeos para la recuperación pospandemia. Corresponsal, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, es una de las cumbres más importantes de los últimos años. Mañana se puede dar el empujón definitivo al fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros que tanto necesitan países como España e Italia para superar la crisis del coronavirus. Parece que finalmente se va a desactivar el bloqueo que Hungría y Polonia habían puesto a las condiciones del fondo. No querían que se vinculase al cumplimiento del Estado de Derecho, entre otras cuestiones por los problemas que ambos tienen con la justicia europea por no respetar las normas básicas en sus países. Mañana se debatirá este asunto. El objetivo es darle un empujón definitivo al fondo para que pueda empezar a llegar a los países a partir del año que viene. Por otro lado, sobrevolará aquí en Bruselas el fantasma del Brexit. Quedan menos de 3 semanas para que expire el plazo. Por ahora no hay acuerdo y muchos aquí en la capital comunitaria se están empezando a poner nerviosos.
En cuanto al coronavirus en España, se ha dejado 373 muertos desde el lunes, a pesar de esta cifra dramática. La situación sigue mejorando día a día, eso marcan los datos. Hoy la incidencia acumulada está en 193 casos por 100.000 habitantes. Ese es el dato del mes de agosto, para que tengas una referencia. El ministro Salvador Illa ha anunciado que los que nos visiten desde países de riesgo podrán presentar pruebas basadas en el plasma sanguíneo y no solo PCRs. Desde mañana, todos aquellos viajeros que entren en Canarias desde cualquier lugar del mundo podrán presentar tanto PCRs como test de antígenos negativos. COPE Canarias, Javier Benítez.
Mientras el gobierno dice que debe esperar la autorización de la Unión Europea, aunque otros países miembros ya lo han implementado, el Ejecutivo canario, cansado de esperar, mañana aprobará un decreto validando los test de antígenos para la entrada de turistas internacionales en el archipiélago. Era una propuesta muy demandada por las patronales turísticas. Javier Vega, presidente del Scal Club, califica la medida de gran noticia porque era lo que pedían los turoperadores.
Es un gran avance porque esto es algo que nos estaban reclamando los turoperadores para abaratar la entrada de los turistas a Canarias, puesto que los PCR en destino son a veces muy caros o a veces complicados de hacer. Es una buena noticia para el sector y esperemos que se mantenga a lo largo del tiempo.
El precio del test PCR, incluso por encima de lo que se paga por el pasaje, era uno de los motivos de exclusión en la llegada de turistas a las islas en la mayor temporada del año. La consejera de Turismo del Gobierno Autonómico, Yaisa Castilla, espera que a partir de ahora se reactive la economía.
En Reino Unido, segundo día de vacunación. Las autoridades han recomendado que no se pongan la vacuna a las personas con un historial importante de reacciones alérgicas. Solo es una medida de precaución, ya que 2 personas han respondido negativamente a esa dosis con alguna reacción. 2 que se recuperan bien, por cierto. Hablamos de la vacuna de Pfizer, que de hecho mañana podría aprobarse en Estados Unidos. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Los responsables de autorizar las vacunas contra el coronavirus aquí en los Estados Unidos se reúnen mañana para analizar los últimos datos sobre la vacuna de Pfizer y, en su caso, autorizar su distribución de una manera urgente. Esa autorización podría llegar mañana mismo o el viernes. Uno de estos responsables, el doctor James Hildreth, expresaba su optimismo. Salvo en el caso de encontrarnos con sorpresas en los datos a los que todavía no hemos tenido acceso, decía Hildreth, soy muy optimista. Optimista porque además hay dos vacunas que ofrecen prácticamente los mismos resultados. Mientras, Canadá se ha convertido en el tercer país, tras el Reino Unido y Bahrein, en autorizar la vacuna de Pfizer. Antes de fin de año, Canadá recibirá las primeras 249.000 dosis de la vacuna.
Este jueves, reunión en el Congreso para estudiar el suplicatorio que ha pedido el Supremo para investigar al secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez. Se le conoce como el Rastas, ya sabes quién es. Es un requisito fundamental para proceder contra él penalmente por aquella agresión a un policía hace años en Tenerife. Ricardo Rodríguez.
La cita es este jueves a las 10 de la mañana. A puerta cerrada, la Comisión del Estatuto del Diputado aprobará el dictamen solicitado por el Supremo para suspender la inmunidad como aforado de Alberto Rodríguez y poder proceder así penalmente contra él por un presunto delito de atentado contra la autoridad y una falta de lesiones en una manifestación de 2014. La luz verde de la citada comisión representa el penúltimo trámite antes de ser elevada a la petición del Alto Tribunal al Pleno de las Cortes, que es quien tiene la última palabra y cuya votación para retirar el fuero al secretario de Organización de Podemos tampoco será pública. Solo se dará a conocer el resultado final.
Y una cosa más. Mañana la familia Franco ha de entregar al Estado el Pazo de Meirás, que pasa a ser patrimonio público 82 años después de ser entregado al dictador. Será un paso provisional a la espera de que haya sentencia definitiva. Patricia Iglesias.
En el Pazo de Meirás,
el acto formal de entrega de las llaves tendrá lugar en la Biblioteca del Pazo, en la llamada Torre de la Quimera. Antes de que los representantes de los Franco firmen el documento de traspaso del inmueble al Estado, el equipo de técnicos de la Xunta de Galicia, que realizó hace unos días el inventario de bienes, verificará que se encuentran en el mismo lugar que hace unos días cuando se realizó este informe. El Gobierno central, la Xunta y los ayuntamientos implicados acordaban esta tarde colaborar para contar la verdad, dicen, del Pazo y reivindicar la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán. Para ello, Núñez Feijóo volvió a reclamar que sea el Gobierno gallego quien se encargue de la gestión en el futuro.
Por trabajo y por saber lo que queremos hacer, nos parecería razonable que el Patrimonio del Estado, una vez que finalice el pleito definitivo, transfiera ese pazo a la comunidad autónoma gallega.
Se trata por el momento de una entrega provisional porque los herederos del dictador tienen presentado recurso contra la decisión judicial que ordenó el paso de la propiedad al Estado. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se mostraba optimista sobre la posibilidad de que haya finalmente sentencia firme a favor del Estado.
Mira, ayer por la tarde, a eso de las 5:30, cuando ya estaba oscureciendo, varios chavales jugaban con sus patinetes en el Paseo del Prado en Tudela, a orilla del Ebro. A uno de ellos se le cayó una botella de agua y al intentar cogerla, él cayó también al río. La corriente le arrastró, no era capaz de nadar hacia la orilla, imagínate, las temperaturas, los nervios, qué miedo. Tuvo la suerte de que por allí paseaba Abdelhak el Hajimuri. Escuchó los gritos y al ver al niño en el agua no dudó en saltar a por él. El pequeño se agarró al cuello hasta donde pudieron salir. Abdelhak le quitó la ropa mojada, le dio su chaquetón. De todo ello ha informado la policía local de Tudela.
Una persona al ver esto se había lanzado al río rescatando al menor. El menor fue trasladado al hospital por una ambulancia al presentar síntomas de hipotermia, siendo avisada su madre de los hechos. El rescatador fue trasladado por esta policía al centro de salud al presentar, además de síntomas de hipotermia, dolor en una rodilla.
Como cuenta el policía, el niño fue trasladado al hospital Reina Sofía con síntomas de hipotermia. Se encontraba en mejor estado ya. El Haimudi reconoció después que saltó instintivamente. Él es padre de 4 hijos. Le encantaría que si ellos estuvieran en peligro alguien se hubiera tirado para salvarles. Hace 11 años, cuando vivía todavía en Marruecos, trabajaba de pescador en el mar. Sabe nadar, por ello sabe nadar muy bien. Aún así, el río, hay que ver el Ebro a estas alturas del año, bajaba con mucha fuerza y le costó mucho salir del agua. Dice además que el niño estaba muy nervioso, no se relajaba, tenía mucho miedo. El Jaimudi se acordó de lo que pasó en Tudela hace 6 años, cuando 4 chavales fallecieron ahogados tras caer con el coche en una acequia. 2 eran sus primos. Y ese día nadie pudo tirarse a por ellos. Como informa la policía local, el Jaimudi se encuentra perfectamente. Solo tiene un pequeño golpe en la rodilla. En estas horas ha recibido el reconocimiento de muchos, de la policía, del alcalde de Tudela, de los vecinos. Pero él todavía tiene un asunto pendiente, que seguro que se soluciona. Conocer a la familia del niño, volver a verle jugar, sano y salvo, con su patinete. Vamos a ver cómo está el patio. Repasamos las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues empezamos con ese titular. El rey emérito abona 678.393 euros a Hacienda para resolver su deuda tributaria. Según cuenta nuestro compañero Ricardo Rodríguez, la Moncloa ve inoportuno un regreso del rey emérito. Según contaba esta mañana Herrera, don Juan Carlos quiere volver en Navidad y pasarla con sus hijas. El Confidencial asegura que Juan Carlos I ha reconocido donaciones de 800.000 euros en su regularización fiscal. Sánchez defiende investigar al emérito y niega que la monarquía esté en peligro. News Diario nos da un nombre propio, el de Ciro Cabal, el investigador que no consiguió ni una beca en España y que ahora es portada de Science, talento científico que se marchó de nuestro país y que fue aceptado por Princeton. Ahora su trabajo sobre las raíces de las plantas es portada de la publicación científica más prestigiosa del mundo. Y Voz Populi cuenta que PSOE, Podemos y Ciudadanos han rechazado debatir en la Eurocámara la crisis migratoria de Canarias. Populares y conservadores han apoyado hoy llevar la cuestión a debate, como ya ocurrió en situaciones similares como las vividas en Lesbos, en Grecia o en la isla italiana de Lampedusa.
Periódicos en papel, ¿vale?
Pues mira, en papel tenemos el ABC y el Mundo y te puedes imaginar que el titular principal pues va por los mismos derroteros. Don Juan Carlos, dice el diario ABC, pacta pagar al fisco para preparar su vuelta, regulariza su deuda con Hacienda y evita el delito fiscal al abonar 678.000 euros por las donaciones que no había declarado del millonario mexicano. Añadimos lo que dice el diario El Mundo. Don Juan Carlos ha estado enfermo en Abu Dhabi. Entiende que ha aclarado su situación y ya puede viajar a España. Y lo que está meditando es si volver para Pascua Militar y su cumpleaños o esperar a que la Fiscalía archive otras 2 investigaciones. La portada del diario ABC refleja una imagen de una visita que han hecho los compañeros de ABC por el Pazo de Meirás, porque mañana tiene que ser entregado al Gobierno, último día de los Franco en el Pazo de Meirás. ABC ha recorrido esas instancias con Jaime Martínez Bordiú, con el nieto de Francisco Franco, horas antes de que la finca pase a manos del Estado. Otra foto de portada, la del diario El Mundo, esa conversación, cena larga que tienen la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson. Están ambos agotando los plazos, intentando llegar a un acuerdo para evitar esa ruptura, ese Brexit duro que entraría en vigor ya para el año que viene. El 1 de enero se quedaría el Reino Unido como país tercero con respecto a la Unión Europea. En la 2 de ABC, el Estado bate un récord en la compra de vehículos este año y más del 97% son diésel. Y otras informaciones de portada también mañana en el diario El Mundo. Marlaska trasladó a inmigrantes mientras afirmaba que era ilegal. Lo habéis estado comentando en la tertulia. Mensajes entre policías acreditan viajes a Granada, Málaga o Valencia. El gobierno, dice ABC, se desmarca de los traslados de sin papeles para evitar, dice, un efecto llamada.
Alguien me decía por allí que no es un efecto llamada, que lo que hay es un efecto salida desde dentro de Marruecos, que no es lo mismo. ¿Tienes algo más, Mamen?
No, de momento nada más, porque solamente están ABC y El Mundo, así es que esperamos al resto.
Mañana más. Gracias.
Venga, hasta luego, chao.
Chao. Echamos un vistazo a las redes, escuchamos a Carmen, una maestra que nos manda su reflexión sobre el número de muertos por COVID en España. Nekane.
Y la escuchamos. Ha mandado su nota de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
Hola, Ángel. Soy maestra. ¿Os imagináis que cada día desapareciera una escuela entera? Es una barbaridad, ¿verdad? ¿Y todavía estáis pensando en cuántos nos podremos sentar a la mesa de Navidad? ¿Alguien se acuerda de los que ya no se podrán sentar? Por favor, para todos, solo una cosa, responsabilidad.
Totalmente de acuerdo, maestra, claro que sí. Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, videoblog en el que cuentas cómo la nueva web del Congreso ha costado 1,6 millones y nos dice Alejandro que cree que alguien debería dar explicaciones. ¿Cómo nos podemos gastar tanto dinero en una página web de una institución?
Una cifra.
500 millones de euros es la garantía que el Estado ha ofrecido al Museo del Prado para que pueda llevarse a cabo la exposición Pasiones Mitológicas de Tiziano Velázquez, que va a ser en marzo del año que viene. Con este dinero se van a asegurar las obras que vamos a poder ver en la Pinacoteca. Si los cuadros sufriesen algún daño, pues va a ser el Estado quien haga frente al gasto.
¡Qué pedazo de exposición! Estoy deseando.
Apúntatelo ya.
Sí. Y un sonido.
Ayer contábamos en La Linterna la historia de un guarda urbano de Barcelona, de Vicent Flores, al que le habían inhabilitado y no podía trabajar más por una incapacidad. Escuchó, Vicent, cómo contábamos su historia y nos ha querido enviar un mensaje pidiendo que se le readmita como guardia urbano, pasando, eso sí, al régimen de segunda actividad.
Lo único que dice la sentencia es: a este señor se le han vulnerado derechos fundamentales, tenía que haber pasado una evaluación médica diciendo qué puede y qué no puede hacer. Yo actualmente trabajo como profesor. Yo puedo estar cogiendo el teléfono en emergencias o tomando una denuncia o estando en planificación.
Pues alguien que le escuche y le hagan caso. Policía urbano, policía local en Barcelona. En fin, alguien podría tomar nota del ayuntamiento tan progresista y esas cosas. Uh-huh. Gracias, Vicens, por el mensaje. Chao, Nick.
Adiós.
Mensaje de Mutua que nos trae Belén Montes.
Con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles. Pero mira, para cosas fáciles lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Mario Vargas Llosa. ¿Qué tal, querido Mario?
Ese manifiesto a la lengua española que ha realizado...
A eliminar anticonstitucionalmente el carácter vehicular de la lengua española es... un disparate.
Mi viejo amigo que es Iñaki Anasagasti, se lo he llamado por su condición de hispano-venezolano. Querido Iñaki, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. La gente no come, ¿eh? Está perdiendo incluso masa muscular porque no tiene proteínas. Es decir, la situación de Venezuela es que no ha ocurrido ni en Cuba.
Saludar al señor César Hernández García, que es el jefe de medicamentos de uso humano de la Agencia Española de Medicamentos. En total, ¿qué número de diferentes vacunas podríamos...
Lo que se trabaja en Europa es con un portfolio de 7 vacunas inicialmente.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
78.138-78138.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
36036.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Bonita la gente que no tiene edad. Que escucha, que entiende. Que tiene y que da. Bonita la gente que quiere avanzar. Bonita la gente que a todo hace frente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonita la gente que quiere ayudar. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
Mm.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues voy a empezar por el que ha sido nuestro tema del día de hoy, Expósito. Hemos hablado sobre los diferentes tests que existen, incluidos los que han empezado ya a venderse en las farmacias, los de anticuerpos. José Miguel Rodríguez Frade es investigador del Centro Nacional de Biotecnología.
Los test de anticuerpos lo que detectan son los anticuerpos que genera el cuerpo humano frente al virus. Entonces lo único que te dicen es que tú has estado en contacto con el virus. Puede ser que hayas superado ya la enfermedad y que ya no tengas el virus, o puede ser que sigas teniendo el virus. O sea, no es incompatible tener anticuerpos con no tener el virus.
Vamos, que está claro. Los tests sirven para saber si en algún momento has estado en contacto con el virus o si en ese momento lo tienes.
O si en ese momento estás, claro.
Eso es. Y lo claro es que te lo explique un médico, porque si no, no lo vas a entender bien y vas a cometer errores. Y también hemos hablado de economía, entre otras cosas, sobre un sector muy afectado, el del cerdo ibérico. Antonio Ibérico es presidente de ASICI y han tenido, dicen, que reinventarse.
Desde marzo a abril, pues bueno, nos hemos tenido que reinventar con diferentes acciones para poder llegar al consumidor en otro formato, el comercio online, que yo creo que el ibérico prácticamente era desconocido o con unos porcentajes muy pequeños de venta online, y a partir de abril-mayo, pues eso ha tenido un crecimiento exponencial grandísimo.
Bueno, Antonio, por lo menos, claro, Prieto.
Prieto, que he dicho ibérico. Me ha jugado mala pasada el subconsciente de ASICI. Me voy ahora al arranque mañanero de Carlos Herrera. Mira, hablando de gente que nos gusta el embutido, ¿cómo enlazo? Bueno, eran las 6 de la mañana y decía que por una vez entendía el gobierno en lo que es difícil limitar quién debe estar o no en nuestra mesa de Navidad. Lo digo por familiar, por allegado. Pero claro, Herrera se ha ido arriba. Y al final lo que estaba contando parecía un culebrón.
¿Ustedes se imaginan un gobierno ahora estableciendo los lazos de consanguinidad para decidir quién puede cenar con quién? ¿Ustedes se imaginan ahora a un ministro diciendo, vamos a ver, hasta el segundo grado, primos hermanos? No, primos segundos no. Dice, oiga, es que hay familias en que hay primos segundos que son mucho más importantes que un primo hermano. Dice, no, tiene usted que invitar a su primo hermano a cenar. Dice, oye, si no me da la gana invitar a mi primo hermano y quiero invitar a un señor que para mí es como si fuera de mi familia.
Estas preguntas y muchas otras quedarán contestadas en el próximo episodio de Enredo.
Se ha ido yendo arriba y se estaba enfadando ya él solo.
Tenía toda la razón. Tiene, claro, razón, puro sentido común.
Sí, sí, no, eso es, yo tengo un primo que no es mi primo carnal, pero para mí es mi primo y lo seguirá siendo toda la vida. Bueno, y esta tarde-noche se ha hablado mucho del pastón que se han gastado en la nueva página web del Congreso, lo has preguntado tú a los oyentes. Nekane llegaba para contarte la opinión de toda nuestra audiencia. No hemos podido escucharles, pero fíjate, Expósito, que yo me lo he imaginado.
En las redes sociales habláis de lo que ha costado la nueva página web del Congreso. 1.600.000 euros. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Charles. Todos de acuerdo, ¿no?
Sí, puedes imaginar, y más ahora, según está la cosa.
¡Vaya usted a la mierda! ¡A la mierda! Delante de todo el mundo.
Y nos dice Javier...
Hasta ahí hemos llegado.
Es así, señor Rajoy.
Y nos dice Marcos...
¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es?
Y pues eso.
Más o menos es el resumen.
Es impresionante, Mati.
Es el resumen.
Es impresionante.
El resumen. Bueno, ya llevábamos bastante tiempo sin vivir un clásico, no de fútbol, sino de las tertulias. Y es que los tertulianos te obligan de vez en cuando a subir el tono para controlarles. Hoy hablabais sobre el rey emérito y fíjate que lo has intentado educadamente, pero al final me ha recordado a cierta profesora del cine.
O sea, ¿ha dado algún problema en estos tiempos convulsos, tremendamente convulsos, en que todo Dios, perdón, dejadme, crea problemas? ¿Él lo ha dado?
No solo eso, sino que ha llenado vacíos que otros han dejado.
Por favor.
Socorro, por favor, ¿me podéis dejar cambiar de tema, que son casi media?
Sí, claro.
Es que no se puede tener una tarde en paz con vosotros, delincuentes, que sois todos unos delincuentes a potencia.
Tú eres el que nos has metido en el lío, ¿eh?
Yo no he sido Sita, he sido Gafotas. Mentira podrida, Sita.
Como doña Úrsula von der Leyen o tal.
Qué ganas tengo de jubilarme, Dios mío.
Ahí está.
¿A quién te referías con lo de Gafotas? Estaban Nicolás y Carmelo, ¿a quién te referías?
Pues uno solo tiene gafas, que yo recuerde a esos dos. O sea que...
Bueno, yo también, ¿eh?
Claro, bueno, tú también, sí. Bueno, y llegados a este punto, me gustaría decirte que no eres el único con el don de la profecía. En tu momento lo clavaste con el partido España-Alemania, ¿te acuerdas? Que
sí,
dijiste que España
iba a ganar
y fue goleada. Pero ojito, que Pepe Domingo Castaño, el maestro, hoy lo ha hecho con la Champions y encima sonando poético.
Viniendo hoy para la radio, un atardecer maravilloso.
Está Madrid rojo. Claro, con el blanco de las nubes, yo intenté ver como una premonición. La bandera del Atleti y la bandera del Madrid, al mismo tiempo. Van a ganar los dos. Este atardecer no es normal, era una maravilla. Así que, tranquilitos, ¿eh?
Defiende Rodrigo Mamado, segundo palo, Benzema. ¡Y gol, 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 gol!
Y no va a haber ningún problema.
¡Qué golazo! ¡Ha vuelto el Atlético Aviación a balón parado!
Tranquilitos, ¿vale? ¡Hola, hola!
Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Mira, eso sí que es adivina. No.
Oye, déjame una última hora. Estoy leyendo un tuit que acaba de colgar Paloma García Ovejero desde Londres, nuestra corresponsal. Dice que Boris Johnson y doña Úrsula se dan otra última oportunidad hasta el domingo. Y que ese día la decisión será firme, lo que se adopte, que sigue habiendo grandes desacuerdos. Patada a seguir, que diríamos en rugby, hasta el domingo. Terminamos, John.
No, digo que estás hablando del Brexit, no de que tienen un rollete o algo, ¿no? No, como no, has dicho, no, sobre, o sea, una última oportunidad.
Sobre el Brexit.
Claro.
Sí, claro.
Digo,
claro.
Yo, joder. ¿Qué susto me has dado? Úrsula.
Yo soy muy de doña Úrsula, ¿no? De
claro, yo también. Yo de la
yo voy con Úrsula en esto.
También. Estamos de acuerdo con Úrsula. Úrsula forever. Bueno, Ascatu. También debemos.
Jesús y Úrsula.
Jesús y Úrsula, eso es. Bueno, fíjate.
Úrsula Ascatu.
Pues con Úrsula podríamos bailar tú y yo con una canción. Fíjate, año 1965, hace hoy 55 años, Barry White descubría a esta señora, a Viola Wills.
Imagina, con Úrsula von der Leyen, yo con Úrsula y tú con Ángela.
Con el otro, ya, con el Johnson.
Espera, me dice Paloma García Ovejero que gracias. Gracias a ti, Palo, por una paliza que te estás pegando a currar estos días. Entonces, vamos.
Venga. Yo bailo con Paloma. Venga, vamos allá.
Yo con Úrsula.
Ya sabía yo que
tú con Boris Johnson.
Y Johnson que traiga los cubatas.
Tú baila con Boris Johnson.
Que traiga la ginebra. A la vete a la barra, Boris. Venga.
Como Boris. Lo que se la bebe. Esto
ya
se la
está
bebe.
Tardando, de verdad. Se tiene pinta.
La pinta.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la tres veces campeona del mundo de bádminton, Carolina Marín.
Puedo porque pienso que puedo. Y eso es lo que me ha llevado a ganar títulos.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya no limpio de otro modo. Like a Bosch. Su potencia aspira todo. Like a Bosch.
Aspirador Unlimited para limpiar sin cables y sin límites. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Sí? Valdoero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019, mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo, mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo. Pídelo en valdoeroencasa.com o en el 600-600-040. Fácil, directo. Valdoero, un arte.
Esta es mi casa. Y ahora que paso más tiempo en ella, necesito tener una buena cobertura. Eso sí,
a un buen precio.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.